en esta noche. Le doy, Señor, nos gozamos de estar en la casa del Señor, alabando y glorificando a Jesucristo. Queremos, ¿verdad?, decirle que tenemos una copia de estudio, ¿verdad?, de los versículos del estudio bíblico de mayordomía. Para cada familia hay una copia, también hay una copia del programa, y también se le está entregando un papelito en blanco para que usted anote preguntas que usted tenga en la medida cuando va ocurriendo el panel. Pues si usted tiene alguna pregunta, usted la vaya anotando. Al final vamos a verla, que dura el tiempo, pero si no hubiese tiempo de contestarlas en la noche de hoy, pues nos las vamos a recoger y en la semana, y principalmente el domingo en la noche, esperamos verla y contestando de las preguntas que los hermanos nos han suministrado. Es importante que usted, ¿verdad?, escriba sus preguntas y sus comentarios. Vamos a pedirle a los diáconos, ¿verdad?, que rápidamente pasen a recoger la ofrenda del Señor, y que en esta noche vamos a...
¡Aleluya, bien! ¡Aleluya! ¿No están contentos? ¡Aleluya! ¡Qué privilegio, amigo! ¡Qué privilegio tenemos nosotros como iglesia, como congregación, de poder venir a la casa del Señor a recibir palabra de Dios, ¿verdad, amigo? Es un privilegio, amigo. Vamos, antes de comenzar, a estar toditos puestos en pie para hacer oración al Señor. Aleluya, y darle gracias por esta oportunidad y para que Él siga teniendo, como hasta ahora lo ha hecho, el total control y dominio de esta noche preciosa. Aleluya. Adoremos y oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por la hermosa oportunidad que tú nos das de poder llegar a tu templo con libertad. Primeramente, para agradecerte por tantas bendiciones que tú nos das, por el privilegio de poder llegar a tu casa para adorarte con libertad, Padre. Es un privilegio poder adorarte y estudiar tu palabra con libertad en todo lugar, no escondidos como en otros lugares, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú te mueves en medio de la congregación, que tú tomes control y dominio de cada uno de nosotros, de los panelistas, Padre, aleluya, y de cada uno de nosotros, que abramos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para recibir, Espíritu Santo, aleluya. Oye, lo que tú quieres que aprendamos, Señor, aleluya. No solamente para nuestro beneficio, Señor, sino para que podamos instruir a otros, Padre, para que podamos enseñar a otros y puedan recibir también la bendición que nosotros tenemos, Padre. Gracias, gracias, amado Maestro, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Siéntese de queso con gloria a Dios. Aleluya. Tenga su libretita lista y su papel con los textos que le acabamos de regalar. Un bolígrafo, tiene un papelito ahí. Sabemos que el tema de mayordomía que Dios ha puesto, ¿verdad?, en el corazón de nuestros pastores, la hermana Débora y el hermano Risa, y luego en el corazón también de nuestro amado pastor, de traer esta campaña, ¿verdad? Hoy es como quien dice la segunda actividad, porque hubo una pre, ¿verdad?, una pre-campaña. Y el tema es amplio y nunca se va a poder, ¿verdad?, discutir completamente, pero sabemos que lo que podamos atesorar en esta noche va a ser de grande bendición para todos. ¿Lo creen, amado? Amén, amén, amén. Así que ya la hermana Débora les habló de más o menos cómo está estructurado el panel. Tenemos aquí cuatro expertos en el Señor, cuatro fieles del Señor que en esta noche nos van, ¿verdad?, a traer el tema dividido en subtemas. Para mí es un gran placer, ¿verdad?, poder presentarles a los panelistas en esta noche. A mi izquierda, comenzando desde mi izquierda, el hermano Francisco López. Luego la hermana Sharimar Rodríguez, la hermana Lourdes Marrero y el hermano Moisés Rivera Díaz. Y en los controles, digo, en el control del tiempo, tenemos a nuestro hermano César, que va a estar pendiente, ¿verdad?, de avisarle con una pequeña pancarta que hemos preparado a los panelistas cuando el tiempo que ellos tienen para consumir cada uno de estos temas se acerque. No quiero decir que tengan que terminar así de momento, sino que pueden usar un poquito de tiempo eso para redondear sus ideas y terminar su pensamiento. Cada panelista va a tener dos oportunidades. Y al final, como dijo la hermana Débora, ¿verdad?, si el tiempo lo permitiera y hay alguna duda, pregunta, comentario de nuestros hermanos, se puede decir y se puede explicar. Pero si no es así, como la campaña sigue fuera, yo sé que el Señor sigue, va a seguir tratando, y el domingo también, y si hay que coger la hermana Débora, otros viernes se los cogemos, ¿verdad, hermana Débora? Con el permiso de nuestro pastor. Amén, amén. Aleluya. Pues qué bueno, amados, que podemos sacar este tiempo para escudriñar las escrituras, amados. Aleluya. El primer turno de la noche le corresponde a nuestro hermano Francisco López, y él va a repasar, ¿verdad? Porque ya tuvimos una introducción el jueves pasado, una pequeña introducción acerca de lo que significa, ¿verdad?, el término mayordomía, y una introducción a este término. Le paso por aquí el micrófono, Francisco.
Buen día, mis hermanos, en esta noche, una noche especial y una noche de bendición. Así que la primera pregunta que nosotros podemos hacernos, ¿verdad?, en esta noche, con este tema, ¿qué significa la mayordomía? No podemos traer el significado de mayordomía sin antes tocar lo que es un mayordomo. Así que mayordomo era el que manejaba o el que administra la casa y los asuntos de otros. Pero siempre tenía que rendir cuenta de su mayordomía al dueño. Y mayordomía es el arte de administrar aquello que hemos recibido, tener responsabilidad por los bienes que Dios nos ha dejado hasta que Él venga a pedirnos de lo que hemos hecho con cada una de las cosas, ¿verdad?, que Dios nos ha entregado. Un mayordomo cuida de los asuntos de una casa o de una hacienda, o administra las cuentas y la propiedad de otra persona. Somos administradores de todo lo que tenemos. La mayordomía cristiana es ser responsable, administrando las cosas de Dios. La mayordomía significa la forma correcta de administrar las posesiones de Dios como siervos suyos que somos. Todo pertenece a Dios. Este mundo, los recursos naturales, las riquezas, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestros propios cuerpos y almas. Dios nos ha entregado todo para que nosotros lo administremos en su nombre, en una forma responsable. Nosotros tenemos todo este mundo como una muestra de confianza para administrarlo en el nombre de Dios. Nosotros, como administradores de lo que nos ha sido entregado por Dios, tenemos que rendir cuenta a Dios por el uso que hacemos de todas estas cosas. En el sentido bíblico, el mayordomo administra los bienes de Dios. Dios es su patrón y Él es administrador de los bienes de Dios, dado que todo pertenece a Dios. Todas las cosas deben ser administradas en nombre de Dios. La mayordomía es un privilegio que Dios nos concede para ayudarnos a crecer en amor y obtener la victoria sobre el egoísmo y la codicia. El mayordomo se regocija en las bendiciones que otros reciben como resultado de su fidelidad. Los principios de la mayordomía se hallan a través del mensaje, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Dios es el Dios de todas las cosas y recursos materiales y espirituales. No solo como creador, sino también como redentor. Nosotros como creyentes que somos, deseamos perfeccionar nuestra práctica de la mayordomía para que podamos continuar creciendo en la vida cristiana. Colosenses 1:10. La buena mayordomía empieza con el reconocimiento de que Dios es el dueño de todas las cosas. Primera de Crónicas 29:1-4. Jesús habló de lo que puede reconocerse como el centro de interés de la vida de los seguidores de Cristo. Donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que, en Mateo capítulo 6, verso 21, podemos encontrar donde dice que después de Pentecostés se notó un gran cambio en la actitud de los creyentes con respecto a sus posesiones. A partir de este momento hubo una gran manifestación de amor hacia los pobres necesitados. Eso lo podemos encontrar cuando hubo el resurgimiento de la iglesia, que se encuentra en el libro de Hechos. Nuestra fuerza, la inteligencia, los talentos y las habilidades personales, así como nuestra capacidad para adquirir posesiones materiales, todo nos ha sido dado como un regalo de Dios. Como mayordomo de Dios, ahora tenemos la responsabilidad de decidir si hemos de desarrollar nuestra vida y nuestros talentos o si los derrocharemos con actos imprudentes. Si el Señor nos colmó de todas estas bendiciones, es porque está seguro de que podemos administrarla como a Él se vive. Cada uno ve según el don que ha sido recibido. Ministro de nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10.
Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Bien amado, nuestro primer turno de hermano Francisco, ¿verdad? Una información muy valiosa. Podemos recalcar de este panel, no exactamente cómo se desarrolla un panel, pedagógicamente hablando para los que son así maestros, sino que es una pequeña modificación, pero siempre aprendemos, ¿verdad, hermano? Así que podemos decir que de lo que nos trajo la hermana Francisca, ¿verdad? Podemos recalcar algunos detalles importantes, aunque todo esté importante, pero recalcamos lo que él mencionó de que somos administradores de todo lo que tenemos, de que todo le pertenece a Dios, de que tenemos que rendir cuentas a Dios de todo lo que tenemos y de que es un gran privilegio que Dios ha dado el ser mayordomo de todas estas cosas que a Él le ha placido darnos, ¿verdad, hermano? ¡Qué maravilloso! Pues vamos a continuar entonces, y nuestra hermana Sarimar Rodríguez nos hablará acerca de los aspectos que incluye la mayordomía cristiana.
Dios les bendiga, iglesia. Alabado sea el Señor. Como ya saben, estamos tocando el tema de la mayordomía. El tema que me tocó fue aspectos que incluye la mayordomía cristiana, porque todo lo que tenemos y somos le pertenece a Dios. En el libro de San Lucas, capítulo 2, versículo del 48 al 49, dice la palabra de la siguiente forma: entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre no es necesario estar? Aleluya. Aquí vemos a Jesucristo mismo, ¿verdad? Una edad muy temprana. tomando bien en cuenta la importancia de lo que era administrar el saneamiento y la importancia que estos tenían también los negocios de su padre. Aleluya. Y todo lo que nos enseña, pues nos da también juntamente ejemplo en su palabra. ¿Qué es un mayordomo? Es un siervo o criado que administra los bienes que no son de su propiedad, sino de su amo. ¿Qué es un mayordomo cristiano? Es una persona con un estilo de vida que reconoce y acepta el Señorío de Jesucristo y trabaja en sociedad con Dios, actuando como su agente en la administración de sus negocios aquí en la tierra. Todo lo que somos, tenemos y hacemos es de Dios y para Dios. Aleluya. Tres aspectos básicos de la mayordomía: es la enseñanza de la mayordomía, la promoción de la misma y la práctica. El tema de la mayordomía debe ser tratado con la atención que merece, pues la enseñanza del mismo se encuentra claramente a la luz de las Escrituras. La palabra de Dios le da a este tema la más importante promoción para que nosotros los cristianos diligentes procuremos la práctica efectiva de esta enseñanza. Jesús mismo nos modeló con su ejemplo, por lo que debe ser misionero practicar la mayordomía cristiana con toda efectividad. Alabado sea el Señor. Así que, mis amados, que seamos buenos cristianos, que nos han dado unos privilegios, ¿verdad? Que Dios nos ha concedido, y en algún momento todos le vamos a dar cuenta al Señor por todo lo que nos ha previsto. Otro de los aspectos que incluye la mayordomía cristiana, me dio la tarea de buscar otros, y es, número uno, yo pienso que la mejor administración debe empezar con nosotros mismos, con nuestro ser. Y por eso me llamó mucho la atención otro aspecto, que es nuestro corazón. ¿Sabe usted que usted es administrador de su corazón, amado? Aleluya. ¿Sabe usted que Dios dice en su palabra, en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida? Aleluya. Y si usted no lo guarda, amado, pues no va a manar la vida, puede manar la muerte. ¿Verdad? Porque tenemos que administrar qué cosas permitimos entrar a nuestro corazón y qué cosas no. Aleluya. El Señor es claro en las instrucciones que nos da, que guardemos nuestro corazón. Alabado sea el Señor. Otro aspecto es nuestro cuerpo. 1 Corintios 6:19-20 dice: e ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, lo cual son de Dios. Aleluya. Amado, y esto del cuerpo abarca también muchos aspectos más, entre los mismos la alimentación. Nosotros tenemos que tener una buena alimentación contra que comemos. Aleluya. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Alabado sea el Señor. El Señor desea que seamos saludables y que prospere nuestra alma, prosperemos en salud. Alabado sea el Señor. Y por nos exhorta, ¿verdad?, que glorifiquemos ahora en nuestro cuerpo. Aleluya. Otro aspecto también es la familia. Dice 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Alabado sea el Señor. Y eso incluye, amigo, el tiempo que usted saca para su familia. Eso incluye también el usted proveer para las necesidades de los suyos, tanto de la familia, de la nuestra familia al hogar, como también nosotros en la hermandad de lo que es la Iglesia de Jesucristo. Aleluya. Y por pues, igual forma, se le añade el respeto, el amor y el valor que usted le tiene a cada integrante de su familia. Dios va a pedir cuenta, porque dice la palabra que los hijos son herencia de Jehová. Alabado sea el Señor, por poner un ejemplo. Pues Dios les va a pedir cuenta, ¿verdad?, por lo que uno haga para con ellos. Aleluya. Y otro de los aspectos también bien importante es nuestro dinero y posesiones. Malaquías 3:8-10 dice: Revelaré el hombre a Dios en una visión clarísima. Yo le respondo, no es fácil que alguien me robe. Sin embargo, ustedes me han robado. Todavía se atreven a preguntarme, ¿y qué podemos robar? Pues escúchenme bien, me han robado porque han dejado de darme el diezmo y las ofrendas. Todos ustedes como nación me han robado, por eso yo les maldigo a todos ustedes, también como nación. Traigan a mi templo sus diezmos y échalen en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Y hace un reto, Señor amado, pónganme a prueba con esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Aleluya. Yo he escuchado muchas personas que, ay, yo trabajo, yo tengo una cuenta de banco, yo no tengo que rendirle cuenta a nadie, pues falta, madre, a su cuenta de banco y todo. Lo que usted posee hoy bien es del Señor, alabado sea su nombre. Que Dios les bendiga, madre. Gracias a nuestra hermana Sari, aleluya. Ella, alguno de los puntos importantes que escuchamos, ¿verdad? Para que queden bien grabaditos en nuestros corazones en esta noche, ella incluyó que en la casa de mi padre no es necesario estar. Yo quiero aprovechar para decirle a la iglesia que Sari cumple años hoy. Aleluya, démosle un aplauso, Sari. Aleluya. Y mira si ella está cumpliendo con la palabra del Señor, que ella no decidió hoy irse por ahí con su esposito a disfrutar, a comer fuera, que muy bien que merecido que se lo tiene, sino que ella dijo, no, yo voy a cumplir mi mayordomía. Y este es el mejor regalo que el Señor me ha dado, aleluya. ¿Verdad, Sari? El poder estar y asumir esta responsabilidad de estar en esta noche exponiendo la palabra del Señor. Qué lindo, ¿verdad, amado? Cuando le damos el primado a nuestro Dios. Muchas felicidades a nuestra hermana Sari, que siga adelante creciendo en el Señor. ¿Cómo lo está haciendo? Aleluya. Ella habló, ¿verdad?, que la diferencia entre el mayordomo común y corriente y el mayordomo cristiano, nos habló sobre eso, y nosotros todos somos mayordomos cristianos y tenemos que ir conforme a la palabra del Señor, y por eso estamos en esta noche repasando cosas y aprendiendo, ¿verdad? Y también nos habló de que somos mayordomos, ¿verdad?, no solamente de nuestro dinero y posesiones, sino de nuestros cuerpos y de nuestra familia. Amén, amado. Hay mucha tela para cortar de cada uno de estos temas, pero como el tiempo no nos lo permite, pero más adelante podemos volver a tocar estos temas. Gracias le damos al Señor por nuestra hermana Sarimar. Y ahora nuestra hermana Lourdes Marrero continuará con el tema de las ofrendas, los diezmos y las primicias en el Antiguo Testamento en primer lugar. Nuestra hermana Lourdes.
El Señor les bendiga. Antes de comenzar, quiero mencionar que, porque los voy buscando en las hojas que se les entregaron, son muchos versículos relacionados a los temas, pero no necesariamente vamos a cubrirlos todos. Así que, porque yo los veo como buscando por dónde vamos y no necesariamente en la secuencia de las cosas. Bien, tenemos son las ofrendas, el diezmo y las primicias. Es necesario mencionar que un mayordomo, como ya han comentado mis hermanas, es alguien que cuida, administra, maneja bien o adecuadamente de acuerdo a la voluntad del amo. Y eso es importante porque hay personas que administran, hay personas que manejan, pero no necesariamente lo hacen bien, ¿verdad? Y no necesariamente trabajan en base, ¿verdad?, a lo que su, ¿verdad?, su jefe, su supervisor, su ama, ¿verdad?, pues ha decidido. Así que es bien importante que nosotros entendamos que el mayordomo cristiano necesita administrar bien o adecuadamente de acuerdo a la voluntad del amo, que es nuestro Señor. Así que nosotros hemos mencionado que todo le pertenece a Dios, el mundo, los animales y el hombre, como dice el Salmo 24:1. También desde el principio, en Génesis 1, nosotros podemos ver que Dios hizo las semillas y los animales y les puso el cuidado de Adán para ser bien administrados, como nos dice Génesis 1. Pero también Dios creó y es el dueño del oro y de la plata. Y cuando Dios creó el oro, lo tenemos en Génesis 2. Y en Génesis 2:8 nos habla, específicamente nos dice que Dios es el dueño del oro y la plata. Hoy en día, pues, esos materiales, ¿verdad?, se han convertido en nuestra moneda de comercio. Así que, aunque nosotros no usamos monedas de oro y plata, pero hoy en día lo que significa es, ¿verdad?, nuestra finanza, no los dólares, si podemos decir así, que es lo que utilizamos, ¿verdad?, en esta parte del mundo, en América. Así que la Biblia nos enseña que Dios es el que pone el querer con el hacer en los corazones. También lo dice Filipenses 12:13. Pero de ese Génesis nosotros podemos observar que Dios puso en el corazón del hombre el deseo relacionado a las primicias, las ofrendas y los diezmos. Y hubo momentos en que Dios probó el corazón de los hombres para saber quién era el que gobernara ese corazón, o quién estaba sentado en el trono de su corazón. Y en algunas ocasiones que voy a mencionar más adelante, pues de acuerdo al agradecimiento del hombre, entonces el hombre actuó. Y así entonces le vamos a poder ver, ¿verdad?, cuando ocurrió la primera ofrenda. La ofrenda, según el diccionario de la Real Academia Española, nos indica que es una dádiva o algo que se da, incluyendo un favor o un servicio, como un regalo en muestra de gratitud o amor. Y eso es lo que debemos subrayar, ¿verdad? Todo lo que nosotros damos a esa enseñanza como, ¿verdad?, en gratitud o por amor. Así que, bajo ese mismo concepto, la primera ofrenda voluntaria que nosotros vemos en la palabra, lo vemos en Génesis 4:3. Y fue la ofrenda de Caín. ¿Ustedes recuerdan, verdad?, cuando Caín y Abel fueron, ¿verdad?, delante de la presencia del Señor a dar las primicias de la labor de sus manos. Y nosotros podemos ver que Caín dio lo mejor que tenía, lo más gordo, ¿verdad?, de lo que manejaba. Ahora está el Señor. Pero también Abel. Así que podemos ver, ¿verdad?, que esos hermanos fueron delante de la presencia del Señor para dar el primero, la primicia, en gratitud a Dios de lo que ellos habían logrado. Así que esa era la ofrenda que ellos le estaban dando al Señor, pero en realidad, ¿verdad?, viendo el trasfondo bíblico, nosotros podemos ver que aunque Dios dio la semilla, Dios dio los animales, que le pertenecían a Dios, por la bondad de Dios, alabado sea el Señor, permitió que estos varones, ¿verdad?, manejaran adecuadamente, ¿verdad?, ese bien que Dios le había dado, y en ofrenda de gratitud le dan las primicias al Señor. Y esto está en Génesis 4:3 y Génesis 4:4. Así que también en todo eso nosotros podemos ver que Dios en realidad no miró específicamente la ofrenda. Lo que Dios miró fue ¿qué? El corazón. ¿Cuál fue la intención de esas ofrendas? Y eso está en Génesis 4:5. Y eso nos enseña, ¿verdad?, que Dios, cuando ve que nosotros damos por gratitud o por amor, Dios no ve lo que nosotros, ¿verdad?, estamos ofrendando, en el sentido del valor de esa materia, sino que lo que Dios ve es que nuestro corazón. ¿Con qué intención nosotros estamos dando esa ofrenda? Así que también en Números 15, 21 nos dice que las ofrendas deben ser de las primicias del fruto de la labor, representando que dentro de nuestras obligaciones financieras debe ser lo primero que se debe separar. En Génesis 4, 4, 8 del 20 al 21 y 14, 20, por las bondades de Dios se perece el primero en todo, pero busca que las ofrendas sean voluntarias. Y eso es bien importante porque cuando yo estaba leyendo, ¿verdad?, estos versículos, recordé el concepto de aportación. En muchas ocasiones nosotros, ¿verdad?, vemos el concepto de aportar o pedimos una aportación o alguien está solicitando una aportación y es muy diferente a una ofrenda. Porque aunque ambos actos son actos de dar, ¿verdad?, pero la ofrenda se da por un acto de gratitud. Y una aportación es sencillamente un acto de dar para lograr un fin. Ahora es el nombre del Señor. Así que en ocasiones, por eso nosotros vamos a ver que, pues, quizás hasta de gran iglesia, si me estamos pidiendo una aportación, ¿verdad? Porque en realidad lo que estamos pidiendo es una cooperación, ¿verdad? Si usted colabore en algo específico, puede ser monetariamente, puede ser en sentido del servicio, para lograr un fin. Pero una ofrenda es algo que se da por amor y gratitud y voluntariamente. Así que hay una diferencia entre aportación y una ofrenda. Bien. Así que continuamos entonces con el concepto de los diezmos. Según el diccionario de la Real Academia Española, el diezmo es la décima parte de los frutos o la décima parte de una ganancia. La palabra del Señor nos registra que por primera vez, ¿verdad?, hubo un individuo que dio su diezmo para honrar a Dios con los bienes obtenidos. Y en Génesis 14, 20 y Hebreos 7, 4 nos habla de Abraham, que decide darle el diezmo a Dios de todo el botín final por haberle dado la victoria contra sus enemigos. Y es bien importante mencionar que este fue un acto de gratitud de Abraham. En aquel momento no estaba establecido los diezmos, porque la ley sucedió después. Pero como ya habíamos dicho que Dios pone el querer con el hacer, Dios ya en los corazones, ¿verdad?, de los hombres desde el principio había puesto ese acto de dar en pos de gratitud a Dios. Y aquí vemos cómo Abraham, ¿verdad?, decide dar el diezmo. Según la historia, información que he buscado, en otras naciones se daba el diezmo, ¿verdad?, para diferentes situaciones dentro de su cultura. Así que entendemos que Jacob ya había escuchado ese sentido de lo que era el diezmo y le parecía, ¿verdad?, que era algo bueno en el sentido de agradar a Dios con los bienes obtenidos, y entonces decide darle el diezmo al sacerdote Melquisedec. Que la palabra, ¿verdad?, Melquisedec representa a Cristo visible en el Antiguo Testamento. En Génesis 2, 19 nos dice que el diezmo es el reconocimiento de que Dios es el dueño y la fuente de todo. El hombre fue declarado encargado de la creación de Dios, según Génesis 2, 19. En la ley, ya en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, ya entonces Dios formaliza en su pueblo el diezmo. En Números 18, del 21 al 24, nos dice que el diezmo era para los levitas o los que ministran. Era para la casa de Dios, le dice Malaquías 3, 10. Era para honrar a Dios, Proverbios 3, 9. Se traía cada año, Deuteronomio 14, 22 al 23. Cuando yo leí este versículo, yo decía, la suma debía haber sido bastante grande, ¿verdad? Porque el diezmo de todas las ganancias que habían ocurrido en el año, pues tenía que ser una cantidad sustanciosa. Era necesario enseñarle para que el beneficio continúe en las generaciones. Le pertenece a Dios, según Levítico 27, 30, 30. Y el que no diezma, como dice Malaquías 3, 8 al 12, y ora a Dios cuando no lo hace. ¿Ya?
Les recordamos a los panelistas que en el próximo turno, si hay algo que ellos consideran bien importante que no lo pudieron traer en el primer turno, lo pueden retomar, ¿verdad? Y hacer sus ajustes en el segundo turno. Y a los hermanos, como dice, les dijo Lourdes, son muchísimos, muchísimos los textos bíblicos que tienen en sus manos, que no les vamos a estar, ¿verdad?, utilizando todo, pero ustedes tienen una gran asignación. Cuando ustedes hagan sus estudios bíblicos en su casa, pues ahí tienen, ¿verdad? Escogen cada día uno o dos de esos textos de cada tema y vayan instruyéndose ustedes mismos para que vean qué maravilloso es saborear, disfrutar la palabra del Señor, ¿verdad? Es como miel. Cuando uno se sienta con esa palabra y busca aquí, busca allá, y entonces lo compensa con la historia o con otras lecturas. Mira, a uno no le dan deseo de pararse de esa mesa, de seguir estudiando la palabra del Señor. Llegámonos. Aleluya. Vamos a continuar con el último turno, ¿verdad?, de esta primera sección. Y con nosotros nuestro hermano Moisés Rivera Díaz, quien nos estará hablando sobre las responsabilidades financieras de todos nosotros los creyentes para el engrandecimiento de la obra de Dios. Adelante.
Buen día. Te pido una ayuda, pero he estado bastante afectado de mi garganta y me he recuperado y vuelvo de nuevo para atrás. Pero la siento de que pues, todo el día me toca hablar por teléfono y atender clientes. En nuestro deber y responsabilidad es al Señor, como se ha venido mencionando por parte de los hermanos que han expresado lo que es la mayordomía, nosotros podemos identificarnos entonces como siervos del Señor. Si la mayordomía le corresponde ejercerla a una persona escogida para administrar los bienes de alguien a quien esta persona le confía, pues definitivamente es porque deposita algo en nosotros. Deposita la confianza, pero deposita todo lo que esta persona entiende. Que todo lo que nos dé en ello, vamos a procurar ser responsables y cumplir con ese deber y responsabilidad, donde el Señor de la casa, en ninguna manera, en un estado consciente, no nos va a dejar a nosotros ignorantes. Así que, en el plano del propósito de Dios, como Él es un Dios de orden, Él establece entonces un principio de educación, de enseñanza, para decirnos a nosotros lo que Él quiere y lo que Él espera de cada uno de nosotros. Así que esto está ligado, la mayordomía está ligada a lo que es un discípulo. Pues el buen mayordomo tiene un comienzo de ser discipulado. Porque todo amo del Señor definitivamente, sí, todo mayordomo del Señor definitivamente tiene que estar en ese estado consciente. Y de ese estado consciente es que Él va a procurar agradar a su Señor. Pero si no estamos conscientes de nuestro deber y responsabilidad, no hay peor tiniebla que la ignorancia. Y dentro de la ignorancia vamos a cometer muchos errores y no vamos a cumplir con deberes y responsabilidades. Así que Dios nos coloca en un lugar para ese fin, ese propósito. Ahora, en la medida en que nosotros propiamente nos vamos a convirtiendo en buenos mayordomos, los mayordomos entonces tenemos como deber y responsabilidad de enseñar a otros que van comenzando en este principio de deberes y responsabilidades. Gloria al nombre del Señor. Así que cuando estamos conscientes y entramos en una actitud correcta Pues entonces vamos a procurar entrar en un deber y una responsabilidad financiera con la iglesia. Y nuestra responsabilidad con la iglesia corresponde también, corresponde a entrar en el deber y responsabilidad de lo que es el ministerio y los ministerios dentro de la iglesia, donde también se van ejerciendo unas funciones particulares que hay que apoyarlas. Porque como parte del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, debemos sentirnos, y debemos tener, vamos a corregir, vamos a tener un sentido de pertenencia. Y si nosotros tenemos un buen sentido de pertenencia en la iglesia, en la congregación, entonces tenemos que tener ese sentido consciente de que nosotros, pues como parte del cuerpo de Cristo, que esto aquí es de nosotros, pues tenemos que movernos a aportar. Tenemos que sentirnos responsables a la ausencia de momentos de recursos financieros para nosotros poder darle los recursos. Vamos a ponerlo de esta manera, hermano. Pues vamos a decir, vamos a poner para la iglesia, hermano, vamos a poner también a la mano del pastor, que él es el principal, que mayordomo de la congregación y de la iglesia, que Dios aporta en la iglesia. Porque lo que nosotros damos en nuestro deber y responsabilidad, él lo va a ejercer, porque él tiene un sentido de deber y responsabilidad en la mayordomía. Así que esto es un deber compartido en lo que se llama deberes y responsabilidades financieras dentro de la iglesia. Ahora bien, vamos terminando. Creo que me quedan 2 minutos. Dos minutos. Entonces, si yo tengo un sentido de deber y responsabilidad, también tengo que tener un sentido de lo que dice la Biblia. Yo le voy a invitar a la iglesia a que busquemos Deuteronomio, perdóname, Primera de Crónicas 29, verso 11. El hermano Francisco, pastor, hermano Charimar, vinieron hablando de ello. Gloria al nombre del Señor. Y la hermana Linda tocó algo así, como ya los hermanos lo habían mencionado. Ahora yo quiero dar la lectura a lo que ellos mencionaron, pero que corresponde a ese sentido de lo que Dios quiere para nosotros. Primera de Crónicas 29, con esto pues voy a redondear. Verso 11 al verso 14 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en todo está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora, pues Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Por tanto, si estamos en un estado consciente de que todo lo que tenemos, poseemos y disfrutamos es gracias a Dios, entonces nosotros, con una actitud correcta de lo que ofrecemos a Dios, lo vamos a ofrecer como la viuda, aunque sea poco, y lo único que tengamos, cuando Dios lo pide, lo ofrecemos con gratitud al Señor y lo ponemos en sus manos. Porque es que como cuando el padre nos dice a nosotros, a una madre, yo no sé a ustedes si algún momento le ocurrió cuando eran muchachos, eran niños, y tuvo presencia de papá o mamá, y en algún momento su papá o su mamá le dijo, ante una necesidad que quizás de otro niño, le dijo, dame esto para dárselo a otro. Yo sé, hermano, yo viví lo que era que mi mamá le daba mi comida a unas personas necesitadas. Porque ella sentía un deber y una responsabilidad de alimentar a gente pobre, yo no lo entendía, a gente pobre que venía cuando el negocio se estaba cerrando a darle comida. Entonces, ¿sabe lo que significa esto? Que en la obra de Dios Padre, cuando Dios te pide algo y es lo único que tiene, y hacemos como la viuda, y nosotros le correspondemos a él, y le decimos, Señor, pero es lo último que tengo, no tengo más nada, pero el Señor te dice, dámelo, que tú no sabes lo que te voy a dar. Y entonces en eso nace una prosperidad que naciera, que quizás no es inmediata, pero en el camino se va viendo como Dios te bendice y como Dios te prospera. Y más allá de darte riquezas materiales, como es tu cuidado, como es el cuidado del Señor sobre tu vida y sobre los tuyos. Y eso es riqueza del Señor para tu vida. Amén.
Hermosa la palabra del Señor, del hermano. Qué lindo, terminamos esta primera ronda y usted haga su ejercicio mental. Y si tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, tienen ahí unos papelitos para que lo vayan anotando, amados. No se quede con dudas, amados. Nuestro hermano de Moisés recalcado, me encantó cuando él habló del sentido de pertenencia. Que como cristianos, ¿verdad?, en nuestra congregación, debemos tener los unos con los otros, porque cuando nos sentimos que pertenecemos a un grupo, a una congregación, sentimos agradecimiento y vamos con alegría y con gozo, ¿verdad, Adam? Qué lindo al Señor. Como todos en esta congregación, nos sentimos que somos parte de esta congregación. Y por eso lo hacemos con alegría y con gozo. Y total, lo que le damos al Señor no es de nosotros. No es de nosotros, si no nos va a dar ninguna penita de dar, pero si no es de nosotros, es de otros. Así que uno dice, como esta persona, pues me doy con mayor alegría. Amén. Qué lindo el Señor, aleluya. Tremendo, muchas gracias a los participantes por esta primera ronda. Y ahora en el segundo turno, vamos a tratar otros temas. El hermano Francisco nos va a hablar, y usted se va a hacer una autoevaluación, y yo también me voy a hacer una autoevaluación de las cualidades que debe tener un buen mayordomo. Y cuando él la activa, usted se va autoevaluando, y si bien esta la tengo, en esta tengo que mejorar, en esta no la tengo mucho, pero ahí voy. Amén. Amén, hermano Francisco.
Yo le bendigo, amado. Aunque siempre he procurado practicar la mayordomía desde que estoy en los caminos del Señor, ciertamente tengo que reconocer que en el momento que nos pusimos a estudiar y a prepararnos para este estudio, yo recibí una impresión en mi mente, amado, porque la mayordomía se origina, amado, desde el libro de Génesis, desde la creación, de cuando Dios formó al hombre, donde Dios le sopló el aliento de vida en el hombre, donde Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que fuera de mayordomo, para que le administrara. Así que esto no es que a veces pensamos, ¿verdad?, que esto lo inventamos, no. Esto se origina desde el libro de Génesis y esto está en la mente de nuestro Creador y de nuestro Salvador. Amados, al aceptar a Cristo nos convertimos en hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de ser mayordomo de lo que Dios nos ha dado. No tiene que decir si quiere ser mayordomo o no. Esa decisión está en nuestras manos. De decir si quiere ser buen mayordomo o no. No. Usted solamente tiene que decidir qué clase de mayordomo usted quiere ser. Porque un día daremos cuenta de su mayordomía en el tribunal de Cristo. Vamos a las características del buen mayordomo. Generosidad. La iglesia cristiana apenas había nacido cuando los cristianos empezaron a vender sus posesiones y a compartir el dinero o compartir sus bienes que recibían para suplir las necesidades de los que no tenían suficiente.
Su actitud en cuanto a los bienes materiales era como se describe en el versículo del libro de Hechos, capítulo 4, verso 32, y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía. Esta es la actitud de cada persona que se ha rendido por completo al Señorío de Jesucristo. Debido a esta actitud, cuando hay una necesidad dentro o fuera de la hermandad, los cristianos buscan las diferentes maneras de poder ayudar. Dios vive en ellos, haciéndoles abundar para su gloria, porque ponen todas sus cosas a disposición de quien se las ha encomendado. Dios es el dueño absoluto y universal. Otra característica, su misión al Señorío de Cristo. Un cristiano es una persona que voluntariamente afirma que Jesucristo tiene derecho por creación y por redención de manejar cada detalle de nuestras vidas. El cristiano se rinde incondicionalmente al Señorío de Jesucristo. Si alguno profesa ser cristiano, pero no demuestra por medio de su vida que Cristo es el Señor de su vida y de las cosas que él posee, entonces tal persona no es cristiano. Existen dos razones principales por las que Cristo tiene derecho a ser Señor en nuestras vidas. Primeramente, somos de él porque él nos creó. Juan 1:3. Aún nuestra vida se la debemos a él. No hay ninguna razón por la que nosotros no debamos sujetarnos por completo a su voluntad. Además, somos de Cristo porque él nos redimió. Cuando el hombre pecó, Satanás secuestró al género humano y lo sometió a él. Pero la salvación de Cristo es él. Es el puente por el cual pasamos del señorío de Satanás al señorío de Cristo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6:22. Los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:15. Cristo entregó no solo lo que tenía, sino también se entregó a sí mismo. En esto consiste la mayordomía. Otra, ¿verdad? El número tres características. Valores santificados. El hombre valora las personas de acuerdo con lo que puede ver con sus propios ojos. Al hombre que se ve que tiene mucho dinero, se le respeta mucho. Al hombre pobre, se le tiene lástima o se le desprecia. Pero Dios no valora así las personas. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Esto lo dijo Dios justo antes de tomar a un muchacho pobre y humilde que le iba a ser rey de Israel. Dios hoy nos quiere enseñar que no debemos tomar en cuenta ni las apariencias del hombre ni la abundancia de sus cosas para valorarlo. Fíjese más bien en su carácter. Cuando las cosas y el dinero ya no influyan en nuestra opinión acerca de una persona, nosotros empezamos a ver su carácter en la iglesia. Ni el dinero, ni los talentos, ni los dones espirituales deben de tener alguna parte. Dios es el dueño absoluto y universal. Otra característica, número 4, alabanza y acción de gracias. Entró por sus atrios con acción de gracias, con alabanza. Salmo 104. Dios nos manda muchas veces que debemos alabarle y darle gracias. El primer paso hacia la incredulidad y la perversión que se describen en Romanos capítulo 1 es el de ingratitud y la falta de alabanza. Eso lo podemos ver en Romanos 1:21. Así que no es de maravillarnos si Dios nos exhorta a darle gracias. Dad gracias en todo. 1 Tesalonicenses 5:18. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, 20. Dios los bendiga.
Gloria a Dios. ¿Seguiste si hay que darle así, amado? Yo me hice la mía. Hay mucho que mejorar, ¿verdad que sí, amado? Aleluya. El mayordomo cristiano, nosotros tenemos que ser generosos, sumisos al Señor, de valores santificados, alabar al Señor, alabanza y acción de gracias en todo lo que hacemos. Aleluya, qué lindo el Señor. Y entonces ahora vamos a ver que beneficios y bendiciones recibimos de parte del Señor, amado, cuando somos buenos mayordomos. Nuestro hermano Sarimar.
Gloria a Dios, aleluya. Como dijo la hermana Ana, me tocó el tema de beneficios y bendiciones de ser buenos mayordomos. Aleluya. En el libro de Efesios, capítulo 2, al 8, dice de la siguiente forma: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Aleluya. Aquí de nuestro beneficio, amado, es bien importante que el Señor, por su gracia y misericordia, nos dio, que fue su gran amor, la esperanza de vida eterna, la salvación de nuestras almas, aleluya. Y eso debe ser los beneficios más grandes, ¿verdad?, que todo creyente debe anhelar, amado, lo espiritual. A eso se le añade que si nosotros procuramos el obedecer, alabado sea el Señor, pues dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, desde el capítulo 7 en adelante, lo que debe leer en su casa con detenimiento, para que puedan subir a mí de las bendiciones que llevan a nuestras vidas por causa de la obediencia. Voy a leer un pequeño texto, ¿verdad?, de lo que añade la obediencia a nuestras vidas. Y dice la palabra: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Eso está en Deuteronomio 7, capítulo 12, Deuteronomio 7, perdón, versículo 12 y 13, y en el 11, porque todos esos capítulos hablan de las bendiciones de la obediencia, pero quiero leer en el 11, versículo 13 y 14, 26 al 28, dice: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. El 26. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo los prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartares del camino que yo les ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ese versículo que leí, entiendo que están bastante claros de los beneficios y bendiciones, ¿verdad?, que aprendemos en nuestra vida cuando nos proponemos obedecer al Señor, amado. Y obedecerle en todos los aspectos, ¿verdad?, que está a nuestro alcance. Obviamente no somos perfectos, pero Dios, que por su gracia nos amó y nos ha extendido la esperanza de vida eterna, pensado en saber que tenía nosotros, pero no llegar y cantar de serlo. Y según la medida que tú te dé una audiencia, pues así serán las bendiciones que recibirás. Otro de los beneficios de las bendiciones es que nos hace fructíferos. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Alabado sea el Señor. Tenemos que procurar de la permanencia bien cerquita del Señor, dependiendo de Él, no confiando en nuestras propias fuerzas, porque muchas veces nuestra humanidad nos da una seguridad que la verdad no proviene de Dios. Queremos hacer las cosas con nuestra propia sabiduría, amado, y podemos servirle de Dios en todo, como Él dice, permanecer en mí, aleluya, pues separado de Él nada podemos hacer. Eso también pues acarrea bendición de ser fructíferos en Cristo. El Señor nos añade también recompensa con herencia de vida eterna. Mateo 19:29 dice: y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Vale la pena, amigo, uno tener al Señor como nuestro centro y todo lo demás pues obviamente será añadido. Pero no podemos tener al Señor, ¿verdad?, como segunda opción, porque la realidad es que es en Él, que Él nos recompensa con vida eterna. Dice que si cumplimos con la obediencia de seguirle a Él, recibiremos 100 veces más, hermano. Hay recompensa del Señor para con su pueblo, aleluya. También el Señor desea prosperarnos, bendecirnos con salud. Tercera, la carta de Juan, la carta número 3 de Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en salud, así como prospera tu alma. Aleluya, el Señor desea que nosotros, ¿verdad?, tengamos salud, alabado sea el Señor. Y de nosotros debe estar la diligencia en nosotros de procurar primeramente la salud espiritual, amado. La salud espiritual es la más importante. Aleluya. Y por último dice que nos da paz y poder. Salmo 29:11 dice: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Aleluya. Amado, y eso sí que es un gran privilegio, tener paz en medio de tantas tormentas de la vida. Aleluya. Cuando ciertamente, si no es por ese poder, ese poder sobrenatural que nos bendice con paz, hermano, ¿qué sería de nosotros? Él dice que su paz nos deja, que no es como la que el mundo nos da, que es una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Eso también es un gran beneficio y una gran bendición en nuestras vidas. Así que hasta aquí mi parte sobre lo que es el tema de beneficios y bendiciones de ser buena y mayor de Dios.
¡Aleluya!
Dios los bendiga.
Gloria al Señor, amado. Gracias, hermano Sal. Dios, amado, que muchos beneficios hay de servir al Señor a Dios, que es la buena mayordomía. Mire usted lo que usted y yo tenemos que el mundo no tiene, amado. Su amor, la esperanza de la vida eterna, con eso nada más basta, ¿verdad, amado? Pero eso lo sigue añadiendo el Señor, la salvación de nuestras almas, nos hace fructíferos, nos da salud en todas las áreas de nuestra vida, física, mental, emocional, espiritual, y sobre todo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué más queremos, amado? ¡Aleluya! ¡Qué lindo el Señor! Amado, continuamos con este hermoso panel sobre el tema de la mayordomía. Nuestra hermana Lourdes Marrero nos va a continuar hablando sobre las ofrendas, los diezmos y las primicias y su aplicación en la iglesia en el Nuevo Testamento. Hermana Lourdes.
Vamos a estar Proverbios 3 de 9 al 10. Lo hemos mencionado, pero quiero nuevamente. Proverbios 3 de 9 al 10. En la palabra del Señor está, tiene como título Proverbios 3, exhortación a la obediencia. La hermana Sari estaba hablando en gran parte, ¿no?, de la obediencia. Así que Proverbios 3, del 9 al 10, dice la palabra del Señor: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Así que podemos ver, ¿verdad?, que el Señor demanda, como parte de la obediencia, que nosotros pues honremos al Señor con todos nuestros bienes, todo lo que de alguna forma, ¿verdad?, nosotros pues logremos como bien. Puede ser en muchas ocasiones, como en una ocasión que mencioné, yo conocí una persona que decía que cuando él tenía frutos en su huerto, este varón decía que la primera primicia que tenía, ¿verdad?, de su cosecha, lo llevaba a la iglesia, pero también se lo daba a los pájaros. Esta persona echaba esas primicias porque pensaba, ¿verdad?, en la creación del Señor. Así que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que tenemos que dejar a Dios con las primicias. Y la palabra de primicias es muy importante porque la palabra, el diccionario dice que es el primer fruto, el primer producto o el primer acto o labor. Y muchas veces nosotros cuando vamos a ofrendar, sabemos que debemos ofrendar y que debemos hacerlo por gratitud, pero no nos acordamos que debe ser lo primero que debe separar dentro de nuestras finanzas, sino que en muchas ocasiones nosotros nos preocupamos por todas las responsabilidades y los compromisos, y el último en que pensamos es quién, en la ofrenda, y en muchas veces hasta en el diezmo. Sin embargo, el Señor quiere que eso sea lo primero que nosotros tengamos en cuenta dentro de nuestros bienes. En Deuteronomio 26:2, la palabra nos dice que las primicias se llevan al lugar que Dios escogió para hacer habitar allí su nombre. Bien, así que hablando sobre los diezmos, ya los diezmos en el Nuevo Testamento, pues en el Nuevo Testamento no se especifica así en detalle, ¿verdad?, como está en la ley, sobre todo lo que tiene que ver con el diezmo. Sin embargo, por ejemplo, en Lucas 18, del 10 al 14, Jesús, hablando de la parábola del fariseo y el publicano, donde se menciona la costumbre del diezmo, Jesús no atacó los diezmos, sino la acción del corazón al hacerlo. Y esto nos demuestra que Jesús, dentro de la parábola que él estaba hablando, recuerden que el fariseo, ¿verdad?, hablaba de voz alta, diciendo: Señor, yo ayuno, yo diezmo. Pero entonces el publicano decía: Señor, Señor, ten misericordia de mí, que soy pobre, etc. Y dentro de esa parábola, el Señor lo que quería enfatizar, ¿verdad?, que por encima de lo que, pues, nosotros podemos ver monetariamente, está lo que está en el corazón, y que pues primeramente debe ser la misericordia. Pero Jesús no atacó los diezmos, sino la intención al hacerlo. Eso está en Lucas 11:42 y Mateo 19:27-30. En 2 Corintios 8:1-4, la palabra nos dice que debemos llevar con agrado para el servicio de los santos, y está relacionado al concepto original del diezmo. Así que hablando sobre las ofrendas, es necesario mencionar que la ofrenda más importante que nosotros le podemos dar a Dios es nuestro corazón. Por eso cuando nosotros venimos al Señor, lo primero que nosotros debemos es nuestro corazón. Y así debería ser siempre, sobre todas las cosas, darle el corazón al Señor, y que el Señor sea el que reine en él, para que entonces, ¿verdad?, todo lo demás pues se pueda dar con primicia para Dios. Así que nosotros también vemos en Mateo 6:1-4 que Jesús habló de las ofrendas: no darles con ostentación, como para que otros vean, o ser alabado por los hombres, y las recompensas que recibiría del Padre. En 1 Corintios 16:2 nos dice que las ofrendas son de acuerdo a lo que se tiene, y se deben separar de antemano para el fin determinado. Eso está en 1 Corintios 17:2. En 2 Corintios 9:26-7, las ofrendas deben ser de corazón,
con liberalidad, generosidad y no mezquindad. En Mateo 5, del 23 al 24, lo que Dios acepta son las ofrendas que Dios acepta son las que se dan en paz, sin contiendas o enemistad. En Mateo 27, 6, deben ser producto de lo digno nuestras ofrendas. En Lucas 21, 4, deben ser parte de las primicias por agradecimiento a Dios y no de lo que sobra. Lucas 21, 4. Mateo 8, 4, nuestras ofrendas son parte del buen testimonio. Y en Hebreos 11, 4 y en Hechos 10, 31, Dios se acuerda de las ofrendas que son dadas por sus santos con corazón movido para agradarlos genuinamente y dan testimonio del que ofrenda. En 2 Corintios 9, del 12 al 13 y Gálatas 6, de 9 al 10, las ofrendas honran a Dios porque es para bien de los santos y para suplir las necesidades en y fuera de la iglesia. En Hechos 4, del 34 al 35 y Hechos 11, 29, son canalizadas en orden en la iglesia y ante los hombres y por las autoridades de la iglesia. Y en Lucas 6, 38, Hechos 20, 35 y 2 Corintios 9, 6, el acto de ofrendar tiene promesa de bendición. Dar y se es dar. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bien, hermano, en el Nuevo Testamento, y Jesús nunca renuncia, ¿verdad, madre? A que tenemos que darle al Señor con liberalidad, con generosidad, y no con mezquindad, porque Dios, ¿verdad?, al dado la alegre. Como dice nuestro lema para esta campaña de mayordomía, ¿verdad?, Dios ama y bendice al dado la alegre, como lo hemos visto hasta aquí en la exposición de los panelistas. Y en la última intervención de la noche de hoy, nuestro hermano Moisés Rivera Díaz nos estará trayendo el tema del peligro de no cumplir con las responsabilidades que tiene Dios de nosotros como buenos mayordomos. Hermano Moisés.
Amén. La hermana Mimi, me ha mirado, le dio una porción bíblica que presenta claramente lo que espera el Señor de sus siervos. Y cuando Él reparte responsabilidades, y que cuando Él regrese, Él espera fruto de los deberes y las responsabilidades que Él asigna para sus siervos. Así que esa porción bíblica la podemos repasar. Dice 25 del libro de Mateo, capítulo 25, verso 14, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos se hizo negocio con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros. Pero nos llama la atención, para no leerlo completo, fíjense que el Señor sabe pronunciarse con aquellos que en alguna forma u otra hacen el esfuerzo para lograr lo que el Señor quiere que logremos nosotros. Por lo menos que tengamos una actitud correcta. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando hacemos lo correcto, el Señor va a pronunciarse y posiblemente nos diga, como le dice el 21. Y si el Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que es como el sinónimo de no honrar a Dios. No cumplimos no honramos a Dios. Y Dios dice, Dios honra a los que le honran. Y dentro del servicio estamos para honrar a Dios. Siento que entre el servicio estamos para pensar que todo lo que hacemos lo hagamos todo para el Señor. Y que todo lo que hagamos lo hagamos dando gracias a Él. O sea que dentro del proceso que hagamos algo donde posiblemente hay alguien que no se merece lo que Dios nos está pidiendo que le demos, lo tenemos que hacer dando gracias a Dios, porque es el Señor el que lo está pidiendo, y el Señor se encarga de hacer su propósito y su buena voluntad. Así que tenemos unos peligros, y también dentro de esos peligros que podemos perder nuestra comunión con Dios. Y cuando perdemos nuestra comunión con Dios, perdemos los sentidos. Y esos sentidos espirituales, capaces de entrar en una audiencia. Así que si perdemos la comunión con Dios en nuestro servicio al Señor, es como taparnos los oídos y perder la visión de lo que realmente Dios quiere para nosotros. Este es uno de los peligros grandes, perder la visión. Cuando perdemos la visión, nos perdemos sensibilidad en el servicio, porque estamos para servir. Y el servicio es algo que honra. Y si no hay cosas más que honra a Dios, puede ser que me equivoque. Pero no hay nada más que honra a Dios que usted y yo reconozcamos que somos sus servidores. Que no es el Señor. Dice el Señor, pero es el que manda. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Perdemos la audición. ¿Y sabe qué podemos perder? Podemos perder la fe. Porque cuando uno da, uno también entrega. Porque dar es entregar. Podemos tener posesiones y le decimos al Señor, esta posesión, aunque parezca que yo no la gané, Señor, pero es tuya. Y después que yo la sirvo, la gané, etcétera, y tú me dices a mí, es más, que tuve tantos años orando por ella, y de momento me dice a mí que te la entregue. Cuando el Señor sabe el valor de lo que significa esto, que por tantos años yo te pedí. Y ahora te me pido que te entregue esto. Pues nada más es que tengo que pensar en Abraham. Alabado es el nombre del Señor. Así que podría estar hasta perdiendo la fe de las certezas de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Y cuando yo entrego y doy algo que posiblemente me pueda doler y lo entrego por fe, entonces tengo que confesarlo en plena certidumbre de fe que el Dios nuestro va a dar lo que significa esa fe, que Él la va a devolver al 100 por 1. Gloria al nombre del Señor. Y termino con esto. Al perder la fe, perdemos nuestras oportunidades de contribuir a la obra de Dios. Y darle también al hombre o a la mujer, que posiblemente pueda ser el pastor, pero puede ser también un hermano de la iglesia. Porque cuando Dios no necesariamente nos pide que dé al pastor a la iglesia, sino que dé también a los de la casa. Eso también es el buen mayor de mí. Porque estamos obedeciendo al Señor. Y si hay una persona necesitada, y Dios te dice, dáselo, Dios conoce en ese momento la pobreza de ese hermano o esa hermana en ese momento. Y cuando tú le das a un hermano o hermana, que posiblemente para nuestros ojos dice, pero ¿cómo es posible que yo le dé a esta hermana si para mí esta persona puede tener? Pero si Dios te lo pide y tú le das, Dios podría estar declarando a tu vida esta persona escritural. Que lo que tú le das al pobre, cuando tú le das al pobre, tú le prestas a Dios. peligro.